Y hoy en El Espejo te contamos la historia de los beatos mártires que hoy han sido beatificados en Granada. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Mira, empezaré con uno de ellos, con quien da nombre a la causa, Cayetano Jiménez Martín. Su historia es también la historia de los otros 15 mártires. ¿Por qué los mataron? ¿Qué habrían hecho? Es el odio a la fe. Esta es su historia.
Je m'en vais pas. Et si tu me vois pas, je suis là quand même.
Cayetano Jiménez Martín fue coadjutor y párroco de Lújar, párroco de Albolotuy y párroco y arcipreste de la Iglesia Mayor de la Encarnación de Loja. Era un sacerdote devoto, austero, caritativo. Un ministro del Señor bueno, sabio, humilde, prudente. Un anciano, de aspecto pacífico y venerable, un hombre de paz, que facilitaba como arcipreste las relaciones entre el clero de las tres parroquias de la ciudad. Sus feligreses veían que el siervo de Dios era un enamorado de la Eucaristía, que pasaba grandes ratos de adoración ante el sagrario. Su vida virtuosa dejó en Loja un recuerdo lleno de veneración. Pero llegó la persecución religiosa de los años 30, llegó la Guerra Civil Española y estaba, como todos los sacerdotes religiosos, religiosas, en peligro. Pudo escapar. Tuvo la posibilidad de abandonar Loja y le ofrecieron un camión para ello en el día decisivo para la ciudad, que fue el 23 de julio de 1936. Pero él decidió permanecer en su parroquia. Quemaron el templo. Él no escapó, simplemente buscó refugio en casa de un médico amigo, donde días después fue descubierto y detenido. Durante 3 días estuvo en la cárcel hasta que el 8 o el 9 de agosto fue fusilado en el cementerio de Loja con otras 6 personas. Antes de que le fusilaran pidió un último favor. Quisiera morir yo el último, dijo. Y sucedió como él quiso, fue dando la solución a cada uno. Y finalmente murió gritando, ¡viva Cristo Rey! Ante su entereza, los asesinos volvían al pueblo diciendo, ¡vaya con el viejo! ¡Qué valor ha tenido! Sus restos reposan en el cementerio de Loja sin identificar. Tenía 69 años. Hoy, junto con otros 15 mártires, fue beatificado. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, mañana ya en este preámbulo, ya para la cuaresma, porque ya terminamos con este, la primera parte del tiempo ordinario, es el evangelio en el cual muchas veces lo hemos oído, ¿verdad? Que es cuando dice el Señor, ¿por qué un ciego nunca puede guiar a otro ciego? Y dice, ¿por qué te fijas en la mota que lleva tu hermano en el ojo y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Y por qué le dices a tu hermano, oye, déjame que te saque la mota? Y dice, primero sácate tú la viga. Yo siempre hay una cosa muy coloquial que pregunto y pregunto siempre. ¿Estás dispuesto a ayudar al otro? Sí, vale. No, no estoy, solamente es un hablar, pero cuando hablas despellejas a los demás, ¿no? A veces somos muy dados a comentar, oye, mira este, el fallo que tiene eso, pero no soy capaz después de decirle nada, entonces lo que hago es encima desprestigiarle y difamar a la otra persona. Entonces lo mejor es ayudar y si no callar y rezar por el otro.
Muchísimas gracias, Jesús.
Gracias,
Luis,
Álvaro.
Hasta mañana.
Sanno che ore sono adesso, il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte, qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre, ma oggi non.
El corazón, como todos, lo tenemos puesto en Ucrania. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo está viviendo la Iglesia? ¿Qué se puede hacer? Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues mira, mi amiga Elena es ucraniana, su hermana vive también en Madrid, pero su padre y su otra hermana están en Ucrania y el jueves, tomando un café con galletas mientras llorábamos, me contaba cómo esta madrugada, la que empezó el ataque sobre Kiev, su hermana, que vivía cerca del aeropuerto, cogió el coche, a su familia, las cosas imprescindibles y se encaminó hacia Leópolis, donde vive su padre. Es la frontera con Polonia, una ciudad de momento tranquila. Su padre allí es obispo ortodoxo. Elena me decía angustiada que él nunca va a dejar el país, que no dejará a sus curas, que no dejará a sus fieles. En Leópolis ahora mismo los ucranianos se han organizado para recibir a miles de desplazados internos. Vamos a escuchar a varios estudiantes de la Universidad Católica Ucraniana que tiene sede allí, que han hablado con la agencia de noticias ROM Reports.
Contamos con 3.000 voluntarios que están trabajando para alojar a refugiados y desplazados internos en 80 localidades diferentes.
Nuestro gobierno estudiantil está trabajando también para ayudar a nuestro ejército con lo que les haga falta.
Tengo una mochila preparada con todo lo necesario y me falta solo cerrar la cremallera e irme si tengo que salir de aquí rápido.
Bueno, esta universidad se ha puesto a disposición para ayudar en lo necesario. Están trabajando para ayudar al ejército, coordinan donaciones de alimentos para los soldados y además los estudiantes están combatiendo online la desinformación que se mueve por Rusia.
¿Y desde la Iglesia qué se puede hacer?
Bueno, la Iglesia en el resto del mundo no deja de rezar por la paz en Ucrania, de pedir el cese de la guerra y además el Papa Francisco se presentó el viernes en la Embajada de Rusia ante la Santa Sede para expresar su preocupación. Mantuvo una reunión de más de media hora con el embajador para intentar mediar en el conflicto. Ello a pesar del dolor agudo de rodilla que le ha obligado a cancelar su viaje a Florencia y que le va a impedir presidir la celebración de miércoles de ceniza. Vamos a escucharle hablar sobre Ucrania.
Un grande dolor en el cuore. Per il peggioramento della situazione nell'Ucraina.
Dice que tiene un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación y que a pesar de los esfuerzos diplomáticos el escenario es alarmante. Dice que como él hay tanta gente en todo el mundo que siente angustia y preocupación una vez más. La paz de todos se ve amenazada por intereses partidistas. Para mediar en un conflicto, el Vaticano pues suele requerir que las dos partes involucradas lo soliciten. Ya durante la escalada de la primavera pasada se planteó esta posibilidad. De hecho, en abril, en una entrevista a La República, Zelensky puso sobre la mesa la posibilidad de encontrarse con Putin en el Vaticano, ¿no? Un lugar, dijo él, que encarna la paz y el diálogo es el adecuado para llevar a cabo este diálogo extremadamente difícil. A finales de junio, Zelensky volvió a pedir la mediación vaticana. Espero dentro de una semana poder contar que esta mediación ha funcionado y todo ha llegado a su fin. Nos escuchamos el sábado, Álvaro.
Pues ojalá sea así. Muchas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Vamos con la actualidad.
Sono consapevole che tutto più non torna, la felicità volava.
Y a las 2 y 12, una hora menos en Canarias, la actualidad va hacia Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
bueno,
Álvaro.
Bien, como bien contaba Cristina, el Papa sigue pendiente de Ucrania y aunque siga teniendo problemillas con su rodilla, no paran las audiencias, ¿no? Porque ya estaban previstas. ¿Con quién estuvo hoy el Papa?
Bueno, pues hoy ha estado con los militares del Cuerpo de Montaña italiano y les ha puesto como ejemplo de responsabilidad civil y cristiana, de fraternidad y de servicio y sobre todo les ha repetido muchas ocasiones que son auténticos expertos en hospitales de campaña y en el sentido literal, porque efectivamente su presencia es siempre necesaria en situaciones, por ejemplo, con los terremotos en Italia, desgraciadamente tan frecuentes, y que son fundamentales para el socorro, para crear realmente hospitales de campaña, a los que se refería el Papa y a los que se refiere tanto. El Papa ha estado todo el tiempo sentado durante la audiencia, Álvaro, evidentemente debe de tener una molestia bastante fuerte en la rodilla, por eso no podrá viajar mañana a Florencia como tanto deseaba, ¿no? Y les seguía explicando a los militares que ellos no son nunca espectadores, se sitúan siempre en primera línea en las situaciones más desesperadas y también ha alabado el altruismo y la fraternidad que caracteriza siempre a este cuerpo militar, ¿no? Poniendo un ejemplo muy bonito, ¿no? Diciendo que ellos siempre están dispuestos a ayudar a otros cuerpos del ejército o asociaciones, pero entre ellos se ayudan muchísimo, caminan juntos en la misma cordada, unidos, porque nunca dejan a ninguno atrás. Ha sido una audiencia realmente preciosa y esperemos que el Papa pueda realmente reposar. Mañana le escucharemos en el Ángelus.
Habrá que estar pendientes, porque seguro, me atrevo a decir, seguro que el Papa hablará de Ucrania. Y nos hará seguramente rezar a todos en la Plaza de San Pedro, como hacen otros ángeles. Muchísimas gracias, Eva.
Buen sábado y mañana nos escuchamos.
Un fuerte abrazo,
Álvaro.
Hasta mañana. Y ya en España, la Asociación Lumen Dei ha publicado una nueva nota relativa a la última sentencia favorable a Monseñor Don Jesús Almontes en relación a la labor que la Santa Sede ha encomendado al arzobispo de Oviedo como comisario pontificio de Lumen Dei. Dicho encargo ha motivado numerosos procedimientos judiciales promovidos por exmiembros de Lumen Dei, si bien hasta la fecha los juzgados siempre han dado la razón a Monseñor Jesús Almontes. El juzgado de primera instancia 30 de Barcelona acaba de notificar la última sentencia muy importante y muy favorable a Monseñor Almontes por referirse al fondo de toda la controversia jurídica planteada en los juzgados. Hasta la fecha, todos los procedimientos, más de 30, en que Monseñor Almontes ha sido querellado, denunciado o demandado, han terminado con un pronunciamiento judicial favorable a nuestro superior, explica la nota. El presente procedimiento, en el que se pedía la nulidad de la venta de un inmueble en Barcelona por parte de exmiembros de Lumen Dei, es importante, afirman, en cuanto que tuvo un indudable eco mediático en su día a raíz del programa de televisión Salvados, emitido un domingo 23 de mayo.
En mediodía,
El Espejo,
Álvaro Real,
COPE, estar informado. ¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Jesus, don't cry. You can rely on me, honey.
Esta mañana tuvo lugar la beatificación de 16 mártires que fueron asesinados por odio a la fe en la década de los años 30 del siglo XX. Los nuevos beatos, Cayetano Jiménez Martín y 15 compañeros suyos, sacerdotes de la diócesis de Granada en su mayoría, murieron asesinados entre julio y septiembre de 1936 como resultado de la persecución religiosa en la que sufrieron personas, edificios e instituciones católicas. Hasta allí nos vamos y hablamos con Paqui Pallarés, delegada de Medios de Comunicación de Granada. Paqui, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, pues con mucha alegría, bueno, por esa beatificación.
Emocionante y bellísimo, ¿no? Lo he vivido hoy en la Catedral de Granada.
Sí, lo hemos vivido, la verdad, primero como un regalo del Señor que nos ha dado para la diócesis con estos nuevos beatos y con una alegría contenida, una emoción en el momento de la gigantografía como en cada beatificación cuando aparecen esos rostros, ¿no?, de los nuevos beatos.
Si te parece, vamos a ir recordando con sonido algunos de estos momentos que ya empiezas a vislumbrar. El arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, hacía así la petición solemne. Le escuchamos.
Que se digne inscribir en el número de los beatos a los venerables siervos de Dios, Cayetano Jiménez Martín y 15 compañeros mártires.
Y posteriormente el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, Marcelo Semeraro, leía así el decreto de beatificación.
Después de haber recibido el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos que los venerables siervos de Dios, Cayetano Jiménez Martín, presbítero, y 15 compañeros, presbíteros y fieles laicos, mártires, fieles discípulos de Cristo y testigos heroicos de su reino de justicia y caridad, en adelante sean llamados con el nombre de beatos y que puedan ser celebrados cada año el día 6 de noviembre en los lugares y según las reglas establecidas por el derecho.
Bueno, se exponía el cuadro, los nuevos beatos, toda la catedral lo aplaudía. Paqui, ese es el momento más emotivo, ¿no?, de toda la ceremonia.
Así es, ha sido un momento en el que en un aplauso unánime pues hemos expresado todos los que estábamos allí y muchos que también seguían esta retransmisión de la ceremonia pues con esa alegría, ¿no?, de ver entre nosotros a 16 nuevos beatos a los que ya a partir de hoy nos estamos encomendando.
Bueno, el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, Marcelo Semeraro, realizaba la homilía, una homilía donde comenzaba así, vamos a escucharlo, con un agradecimiento.
Agradecimiento, decía, porque los santos... Todos los santos son un don de Dios. Lo son especialmente los santos mártires. Y por ellos la liturgia romana alaba al Padre, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. No es, por tanto, la santidad una conquista humana, sino un don que recibimos del Señor.
Bueno, allí en su homilía también hablaba de alguna de estas historias. Le escuchamos.
Entre tantos sacerdotes había también un seminarista, Antonio Cavapozo. Tenía apenas 22 años. Y al perseguidor que lo amenazaba le dijo: matadme cuando queráis, porque yo muero por Jesucristo. Con él se estaba también un fiel laico, José Muñoz Calvo, presidente de la rama juvenil de la Acción Católica de Alhama de Granada. animaba a sus compañeros. Muramos tranquilos, somos católicos y nuestro delito es serlo. ¡Viva Cristo Rey!
Paqui, ¿de dónde sacaron tanta fuerza? Porque impresiona, ¿no?, escuchar la historia de estos 16 nuevos beatos.
Sí, la verdad es que cuando conoces el martirio que sufrieron algunos de ellos, te das cuenta de que cómo puede uno afrontar ese momento, esa circunstancia, y si no es del Señor, no es posible. Por eso es una auténtica gracia, y el lema de estas beatificaciones, tu gracia vale más que la vida, es que ejemplifica de modo muy claro cómo el amor de Dios está por encima de todo, y es una fuerza que el propio Señor da, porque es que si no es incomprensible, desde luego.
Bueno, continuamos escuchando partes de la homilía de Monseñor Marcelo Semeraro. Ahora cuando dice que los mártires no son cosa del pasado.
La santidad de los mártires de Eco no es nunca un evento del pasado. Es siempre, al contrario, una gracia para la Iglesia. San Ambrosio decía que nosotros somos frutos de los mártires y por eso debemos invocarlos. Ellos son para nosotros como una prenda de vida eterna.
Me gusta esa prenda de vida eterna, ¿no? Esa prenda de vida eterna que vais a vivir en Granada. ¿Qué supone para la archidiócesis esta beatificación?
Pues desde luego una alegría y una, como nos decía nuestro arzobispo también en sus palabras finales, es un estímulo para nuestra propia vida, para cada uno de nosotros, para cada granadino que ha participado, que ha venido desde distintos puntos de la provincia, tener a los nuevos beatos, que eran personas sencillas y corrientes, pues es desde luego un estímulo y a ellos nos encomendamos.
Bueno, y además es mucho el trabajo el que habéis llevado para realizar esta beatificación y el que también desde la delegación, ¿no?, estáis llevando, dando a conocer todos estos testimonios y estas historias que bien merecen la pena.
Sí, nosotros hemos venido trabajando también en, pues eso, en dar a conocer la vida particular de cada uno de ellos y esos aspectos pues de la cotidianidad, ¿no? Que a veces pensamos que los santos tienen que ser extraordinarios y héroes, y no es nada de eso. Son personas como nosotros y que obedecieron, vamos, que siguieron la llamada y el ardor que tenían en su corazón de amar a Dios por encima de todo. Y en la delegación, pues hemos trabajado con ese estímulo también, ¿no? De personas que eran como nosotros y ahí están.
Bueno, y terminaba la ceremonia, cómo no, con vuestro arzobispo, con Monseñor Javier Martínez, y dando las gracias al Papa Francisco. Lo escuchamos.
Deseo que mis primeras palabras sean de gratitud al Santo Padre, al Papa Francisco, que ha querido añadir al número de los beatos a Cayetano Jiménez Martín y a sus 15 compañeros. Y le pido, señor Cardenal, que le transmita al Papa nuestra gratitud por este don inmenso hecho a nuestra Iglesia, así como por su incansable ministerio en nombre de Jesucristo, a favor del perdón, de la misericordia y de la reconciliación entre los hombres y los pueblos, de la paz y la fraternidad humana. El último gesto del Papa en este sentido, ayer, visitando la embajada de Rusia en Roma.
Bueno, gran alegría también para vuestro arzobispo. Se le veía alegre y, como él dice, agradecido, ¿no? También agradecidos todos los que lleváis todo este tiempo trabajando para esta beatificación.
Sí, desde luego estamos muy agradecidos y, como te decía, con esa alegría que tenemos de tener nuevos beatos y bueno, emocionados también.
Pues Paqui Pallarés, responsable de comunicación de la Archidiócesis de Granada. Como siempre, muchísimas gracias. Aprovecho también para dar las gracias por toda la labor que realizáis, todos los delegados de medios de comunicación, que sé que esta semana habéis estado reunidos y que siempre os portáis tan bien con el espejo y nos dais tanta información. Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros, Álvaro. Un fuerte abrazo.
Pues nada, un fuerte abrazo.
Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines,
crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds.
Bueno, y vamos a ir terminando el espejo de hoy. Vamos a hablar de los casos de abusos que afectan a la Iglesia en España. Esta semana teníamos una importante noticia. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Esta semana conocíamos la iniciativa puesta en marcha por la Conferencia Episcopal Española, el proyecto encargado al bufete Cremades y Calvo Sotelo para llevar a cabo una auditoría independiente que va a durar un año acerca de los informes e investigaciones sobre los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia española, que representan el 0,2% de los abusos en España. El objetivo principal es la ayuda y reparación a las víctimas y también la colaboración con las autoridades sobre los casos de abuso sexual que afectan a la Iglesia en España, con independencia de cuáles sean los instrumentos que los poderes públicos se doten para esas propias investigaciones dentro del marco legal vigente. En la presentación, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omella, defendía la auditoría como mecanismo de transparencia para avanzar en el apoyo a las víctimas. Por su parte, el presidente del despacho de abogados, Cremades y Calvo Sotelo, decía que se trata de una auditoría independiente para investigar hasta el fondo estos abusos.
Vamos a ir hasta el final, con independencia, en colaboración con el trabajo de las diócesis. No venimos a ser una alternativa a lo que los poderes públicos puedan hacer, sino a ayudarles a que cumplan mejor su función, pero de una manera profesional, organizada, certificada, de manera que nadie pueda tener dudas de que pueda ser una manipulación o por parte de la Iglesia, o por parte de los poderes, o por parte de cualquier tercero.
Este nuevo cauce de comunicación y denuncia es complementario al trabajo que ya se viene realizando en las oficinas de protección de menores abiertas en todas las diócesis españolas. Una muestra clara de cómo la Iglesia está plenamente volcada en la prevención, en la atención y reparación a las víctimas de abusos. Como decía recientemente el responsable de la oficina creada en Madrid, del proyecto Repara, las víctimas lo que quieren es que se las escuche. Y si además vienen heridas por alguien que pertenece a la Iglesia, es fundamental que puedan recibir la noticia de que la Iglesia tiene caras muy diferentes de las que han sido las culpables de ese abuso. Todo este trabajo, desde las diócesis, ahora también esta iniciativa, son reflejo en ese deseo de aunar esfuerzos para encontrar soluciones entre todos en medio de ese camino de tanto dolor y sufrimiento. Por eso, además de atención psicológica y escucha, se ofrece a esas víctimas asesoramiento canónico y jurídico. La Iglesia española, desde luego, da sí un paso en eso que nos pide el Papa. El pedir perdón, la escucha atenta, ese sofocado grito silencioso provocado por los abusos y también la prevención y la atención a las víctimas, con ese firme compromiso para intentar reconstruir lo dañado. Un camino lento, pero necesario, imprescindible, para que estas personas sean sanadas y encuentren de nuevo en la Iglesia el abrazo del Señor a través de una fe y de una alegría restaurada. Hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Mario. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. En la producción, José Luis Aquistán, en el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. Ya saben que el espejo no termina.